música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola André, muy bien, gracias. La primera tarde.
Sí, volvió el frío. Fresquito, fresquito. Bueno, le damos la bienvenida a Hola Europa, el programa de comunicación, discusión, intercambio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y también tenemos un invitado de lujo en el primer bloque, Andrea.
Un invitado de honor, que estamos muy agradecidos por la participación hoy del señor embajador de Portugal, que es el señor José Federico Viola de Drummond Ludovice, o Ludovice, después se me va a corregir. Así que estamos muy contentos de compartir con él el programa de hoy, que nos va a hablar sobre la muy reciente, creo que fue en el día de ayer, conmemoración de los 200 años del reconocimiento por parte de Portugal, justamente, de la independencia argentina, el primer país en reconocer la independencia argentina, así que vamos a recordar este evento que no muchos, conocen desde ya.
No, bueno, este sería en el primer bloque y bueno, tenemos más temas para compartir. En el día de hoy, en Londres, se celebró la Cumbre Mundial de Educación y el equipo europeo, o Team Europe, se compromete a una gran inversión o contribución para la Alianza Mundial por la Educación, para incentivar la educación y garantizar también la calidad de la misma. Y tenemos los Juegos Olímpicos y la ONU y las mujeres, ¿no, Andrea?
Sí, vamos a hacer un pequeño comentario sobre una nota que publicó ONU Mujeres sobre el rol de las mujeres y cómo está siendo el tema de su participación, particularmente ahora en estos Juegos Olímpicos, y yo también después voy a hacer un comentario de algo que me pareció muy interesante por temas de género, ¿no? También en el deporte, que siempre son temas para compartir.
Había una polémica sobre esto en Holanda el otro día también, así que bueno, después lo comentamos. Bueno, hasta las 19 horas, este entonces es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces el primer bloque del programa con la entrevista con el embajador de Portugal en Argentina, el señor José Ludovice. Bienvenido, embajador, en Hola Europa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, no sé, Andrea, ¿quieres empezar vos?
Bienvenido, sí, señor embajador, nuevamente. Y bueno, voy a muy brevemente leer el CV del señor embajador. El señor embajador es licenciado en Derecho de la Universidad de Lisboa y tiene una extensa carrera diplomática. Está acreditado en la Argentina como embajador desde el diciembre del año 2020. También embajador no residente en Paraguay desde abril del 2021 y anteriormente fue embajador en Túnez y embajador no residente en Libia, entre otros tantos cargos que desempeñó, por supuesto, dentro de lo que sería la Cancillería de su país. Así que bueno, nuevamente embajador, muy agradecidos por tenerlo en nuestro programa. Y gracias. Y cuéntenos un poco entonces, ¿qué es lo que se conmemoró el día de ayer, justamente con esta mención que hacíamos del primer diplomático acreditado en la Argentina?
Bom, ayer celebramos en una ceremonia simbólica en el convento de Santo Domingo, que es un convento dominicano que está ubicado en el centro de la ciudad y donde está sepultado el primer representante diplomático portugués, que fue justamente João Manuel Figueiredo, que fue portador de las cartas credenciales presentadas al presidente Bernardino Rivadavia y que cartas mandadas de la sede de poder de Portugal, que en ese momento estaba en Rio de Janeiro, y por el rey de Portugal y el ministro de Exteriores, reconociendo la independencia de Argentina. Eso fue realmente un acto pionero para la época, además porque Portugal acabó reconociendo Argentina primero que la independencia del propio Brasil, que es una curiosidad. El rey de Portugal, que estuvo 13 años en Brasil, en Rio de Janeiro, en ese tiempo creó, vamos, las instituciones principales que permitieron después a Brasil funcionar como Estado soberano, o sea, la creación del Ministerio de Exteriores, Itamaraty, creó el ejército, los tribunales, las universidades. Entonces fue una herencia que felizmente se quedó y que dejó a su hijo, emperador Don Pedro, que encabezó el movimiento de la independencia y que a partir de ahí proclamó un año después, en 1822, la independencia de Brasil. Aquí fue un acto muy importante porque tenía como objetivo, esto tiene que ser explicado porque hubo una revolución liberal en Portugal, aprobamos una constitución nueva y que realmente era muy avanzada para la época y que como consecuencia procuramos inmediatamente participar de este movimiento de emancipación, en este caso aquí, de las colonias hispanoamericanas. Y digamos, por un acto también de política, de buena vecindad, de fomentar las relaciones de amistad y comerciales entre Argentina y Portugal y Brasil, los Reinos Unidos en esa época, fue un momento muy, muy importante para nosotros y también para Argentina, porque Argentina necesitaba de un primer reconocimiento internacional de un país que ya había decretado la independencia unos años antes, pero ni mismo las naciones que eran muy favorables al movimiento de emancipación de las independencias, como Gran Bretaña y Estados Unidos, solo Gran Bretaña en 1822 y después Estados Unidos en 1825 reconocieron la independencia de Argentina. Entonces fue un movimiento avant-garde y que nos orgullamos mucho y que está realmente como un elemento muy importante en nuestra historia de relaciones diplomáticas con Argentina, que se fundan a partir de ese momento, que también en este año celebramos los 200 años del inicio de las relaciones diplomáticas y del reconocimiento del país como nación independiente.
Interesante. Sí, siempre va a quedar en la historia, ¿no? El primer país que reconoció la independencia argentina. Mira, ella explicó un poco, ¿no? Pero Portugal, obviamente, un país que tenía muchas colonias por todo el mundo, mucho territorio. ¿Qué movió reconocer esta independencia en 1821? Ya, porque todavía en esa época Portugal tenía colonias en otras partes del mundo.
Yo creo que también había la noción política que este movimiento era irreversible en esta zona del globo y que sería mejor preparar relaciones buenas de amistad con los países o con los movimientos que representaban estos movimientos de independencia. Y pensamos que eso sería un factor de buenas relaciones con Brasil. También teníamos una presencia en Uruguay que era importante, que intentamos pacificar y, digamos, intentar que hubiera un conflicto también entre Brasil y Argentina envolviendo Uruguay. Eso no se logró tan bien así, porque después de la independencia de Brasil siguió una guerra con Uruguay durante un par de años, hasta que en 1825 Uruguay se torna en un país independiente. Entonces, esta es toda una compleja geoestrategia de la época que tuvo realmente como gran preocupación la estabilidad política en un mundo muy que era muy incierto en ese momento en Argentina. Realmente, hoy, mirando atrás, esto parece fácil porque el movimiento siguió, Argentina se reforzó y se creó como una nación independiente, después muy poderosa, importante, pero en esa época no era tan sencillo. Y realmente en América Latina teníamos la conciencia que este avance era importante políticamente y era importante como un elemento de la política geoestratégica de la época.
Muy interesante. Pero bueno, Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial, ¿no es cierto?, de alguna manera, así que bueno, estamos vinculados desde el momento cero, ¿no? Aparte leía también que el señor Figueiredo también estaba relacionado en el tema de comercio bastante fuertemente con algunos importantes argentinos, ¿no? Leía en su biografía, ¿no? Él estaba radicado en Buenos Aires desde el año 1814 y estaba muy vinculado también a un fuerte comerciante catalán que era Juan Larrea, que terminó siendo después vocal de la primera junta de 1810 de nuestro país, ¿no? O sea, había ya relaciones de fuerte raigambre, digamos, entre ellos y fuerte conocimiento y confianza, ¿no? Evidentemente. Así que de ahí puede venir también un poco el antecedente, ¿no? Así que bueno, muy, muy interesante y como decía yo, no mucha gente conoce esto, ¿no?
Ella era muy amigo, muy próximo de Bernardín Rivadavia, que decía que Figueiredo es un de esos hombres que vienen al mundo para honrar su siglo. O sea, tenía João Figueiredo en con una relación de amistad muy, muy grande. Entonces esto fue tuvo un impacto enorme. Él no era un desconocido aquí, era casado con una argentina, él era de Oporto, nació en Oporto, entonces ya era un semi-argentino, diría yo, también de corazón, porque ya estaba por lazos familiares, comerciales, muy conectado con este país. Entonces esto es cierto que él encarnado muy bien este personaje y fue realmente el transmisor ideal de esta noticia del reconocimiento de la independencia.
Claro que bien. Sí, qué bueno.
Usted llegó a Argentina hace pocos meses, ¿no? En diciembre de 2020, en plena pandemia. ¿Cómo le trató Argentina los primeros meses?
Muy bien, vale. Nosotros, a nivel, cuanto embajador, los momentos de la pandemia es un momento triste, pesado para todos, y realmente yo puedo decir que no conocí Buenos Aires como vosotros la conocieron antes de la pandemia, o sea, con el comercio a funcionar plenamente, con restaurantes, con los teatros, la vida cultural, toda esa animación de una ciudad que tiene un cartel inmenso. Yo no la conocí. Es una ciudad como muchas otras en nuestros países que vivió momentos difíciles, diría yo mismo, de depresión para todos, porque con estas normas vigentes es difícil realmente llevar una vida normal y condiciona mucho la vida diplomática también. Entonces tenemos que hacer estas conferencias por Zoom, que ya estamos todos un poco hartos, pero funcionan bien, claro, pero también falta por veces un poco de calor humano y de más contacto. Y entonces, en esa parte no fue un inicio difícil, fácil. Pero yo diría que nuestra relación con Argentina es una relación muy buena, excelente, y fue confirmada porque pocos meses después de llegar fui a acompañar la visita del presidente Alberto Fernández a Lisboa en marzo de este año, y del canciller Felipe Solá, y realmente fue un momento donde se sintió mucho la amistad entre los dos pueblos, entre los presidentes, primer ministro portugués. Entonces es como si estuviéramos aquí en casa y nos sentimos realmente muy próximos culturalmente con Argentina. Y mira, no hay ninguna diferencia, diría yo. Es muy fácil para un embajador portugués que esté abierto a relacionarse con los argentinos. Yo creo que es un gran placer trabajar acá, a pesar de algunas dificultades que el país atraviesa, económicas, que ahora están un poco con la situación pandémica, son más difíciles, claramente, pero tenemos mucha esperanza que podemos realmente volver a una cierta normalidad. Yo también quería hacer un paralelo entre momentos importantes en la historia de Argentina. En este caso, involvió Portugal. Pero puede hacer un paralelo hoy con las relaciones con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estamos justo viviendo un momento en que es importante dar un salto en la relación que tenemos política, económica, comercial, entre los bloques de los países de la Unión Europea y de los países del Mercosur, incluyendo claramente Argentina, aquí como nuestro punto central. Entonces nosotros, fue muy importante durante la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, una de las grandes prioridades fue realmente intentar hacer avanzar la ratificación del tratado UE-Mercosur. ¿Por qué? Porque acreditamos que este tratado puede cambiar las vidas de los pueblos, de los países que componen el Mercosur, por un lado, y también a los europeos. Es posible establecermos una ligación mucho más fuerte, un vínculo más fuerte, que nos permita avanzar desde el punto de vista comercial, tecnológico, y que ambas las partes tienen mucho a ganar con eso. Yo creo que sería tan decisivo hoy ratificar este tratado como fue un primer país reconocer la independencia de un país que quería ser independiente, que quería sobrevivir y que pase a ir adelante. Eso es. Ahora no estamos en un proceso de independencia, diría yo, más de dependencia de que independencia, pero una dependencia buena de todos, porque el mundo no podemos vivir aislados, no podemos vivir en campos, en zonas que no son compartidas. Y si Europa también quiere ser un player mundial, tiene que tener también más abertura para justo poder ser, tener ese papel importante, y en este caso en América Latina, porque siempre tengo dicho que si no estamos nosotros aquí, estarán otros, ciertamente. Y sería una lástima que, por no tenermos una visión a largo plazo, mirarnos aquí lo que es realmente importante y decisivo para nuestras comunidades, y por razones más, diría yo, entre comillas, egoístas, un poco internas, no pudiéramos dar este paso. Sí, todo tiene algunos sacrificios, pero yo creo que al final tendríamos mucho más a ganar que a perder con esto, y por eso quería establecer este paralelo, que podríamos tener aquí un segundo momento decisivo histórico en que podríamos firmar el mayor tratado comercial y de asociación del mundo. Esto sería una cosa para mí fantástica, y estoy convencido personalmente, y mi gobierno, y mi país también, que eso sería realmente un factor muy importante para las relaciones con América Latina y con los países que componen el Mercosur.
Ojalá se escuche.
No, justamente que creo que en este sentido la Argentina está un poquito en una situación diferente con respecto a lo que están hoy en día, ¿no? Hoy en día con los gobiernos que están opinando, Brasil, Uruguay seguro, y me da la sensación que Paraguay también están en una posición de querer avanzar rápidamente con este acuerdo, y la Argentina está un poquito en este momento ubicada en otro lugar, ¿no?
En Europa tampoco están todos de acuerdo, ¿verdad? Hay varios países europeos, el tuyo, Francia, por ejemplo, hay varios países que bueno, no están tan... no tiene tanta puga ratificar este.
Yo creo que ahí yo no diría que no tiene tanta apuro. Hay ciertamente cuestiones políticas, electorales, pero creo que cuando eso pasar habrá un momento político en que será posible avanzar, y al nivel de los dirigentes políticos yo creo que eso será importante. Claro, es lamentable que esas preocupaciones retrasen este proceso, y creo que damos un mal ejemplo, porque después no tenemos mucha moral para hablarnos de desarrollar algunos aspectos de esta colaboración, de esta cooperación, cuando la puerta más grande la cerramos. Mira, después nos quedamos con una gestioncita así de cosas pequeñitas que no están ni a la altura de lo que debe ser la Unión Europea, la dimensión de la Unión Europea y de la importancia que América Latina tiene. Entonces, no tenemos que apocar las relaciones, antes tenemos que las reforzar, es nuestra visión, y espero que, sinceramente, que después de un tiempo de madurez y de reflexión, pasar algunos marcos políticos que están por ahí llegando, que después haya ambiente político para firmarlo, porque
Álvaro, ojalá. ¿Y cómo está su país? ¿Cómo está Portugal?
Bueno, Portugal está saliendo todavía de una cuarta ola, ya estamos contando la cuarta ola, y ahora estamos también con la variante Delta que está por todo lado, pero ya se nota mucho el efecto de la vacuna. O sea, está la situación controlada, estamos haciendo un esfuerzo muy, muy rápido, ya vacunamos con dos dosis más casi cerca de 60% de la población, y entre 75% de la población tiene por lo menos una dosis. Entonces, si nos da ya una gran... No es todavía la inmunidad de rebaño que deseábamos, pero estamos próximos de atingirlo, y creo que ahí sí, es muy importante para permitir la recuperación económica, y sobre todo en el momento que también fue un punto importante de nuestra presidencia, la posibilidad de meter en marcha los planes de recuperación económica para los países que fueron aprobados durante nuestra presidencia, la plata empezó a salir de Bruselas para llegar a los países que ya presentaran los primeros planes de recuperación económica. Yo creo que eso viene a ayudar, claro, y hay que utilizarlos bien, sobre todo pensando en el futuro, en una agenda verde, digital, y también con las preocupaciones del cambio climático, todos esos temas que son muy importantes para nuestra generación y sobre todo también para las generaciones futuras. Y yo creo que eso son temas centrales para toda la humanidad, para la Unión Europea, ciertamente, que están en la primera línea de ese proceso, ciertamente también para los países de América Latina. Y yo creo que Argentina es muy sensible a los temas de ambiente. Siempre hemos hablado y tenemos una concordancia muy, muy grande en esa materia. Y bien, entonces estamos optimistas que la situación, a pesar de hubo una caída económica importante del PIB durante el año pasado, pero ahora nos perspectivamos ya para un crecimiento del 5% este año, más 4 o 5% al año que viene. Vamos a ver si todo pasa también por el control de la pandemia. Y eso creo que pasa en general con todos los países de la Unión Europea, ¿no? creo que vendrán mejores días y hay que estar un poco optimista y volver a una vida un poquito más normal, espero.
Ojalá que sí. Para cerrar, señor embajador, si quiere recordarnos a todos cómo es la comunidad portuguesa en la Argentina, digamos, dónde está radicada, cuántos son más o menos, cuántas miles de personas son, cómo es.
Nosotros, la comunidad portuguesa, quitando la comunidad española, es la más antigua de Argentina, o sea, empezaron llegando aquí en el siglo XVI. Uh-huh. Y durante 200 años, hasta, digamos, 1820, era la segunda comunidad más importante. Así que, ¿por qué? También por una razón muy simple. Porque España no permitía en ese momento la llegada de migrantes de otros países. Yo creo que a los portugueses los toleraban, así, no sé. Yeah. Y una tradición
instalada. Los vecinos.
Y además estábamos cerca también en Brasil, y entonces era fácil llegar acá. Esa comunidad hoy se puede contabilizar alrededor de 200.000 personas, entre nacionales y los descendientes, y sobre todo llegaron a Argentina a partir de 1880, en las primeras tres décadas del siglo XX. Uh-huh. Y vienen, claro, como muchos otros, buscando una mejor vida, también colaborando en la construcción de la República Argentina, y se fueron mucho al sur y bueno, sobre todo a la provincia de Buenos Aires y al sur porque venían a trabajar en la industria petrolera, sobre todo en Comodoro Rivadavia, que prácticamente fueron una de las digamos, de las comunidades migrantes que ayudaron a fundar esa ciudad en el principio del siglo. Y entonces hay una tradición muy grande, una concentración de clubes y asociaciones portuguesas en esa zona de Comodoro Rivadavia. Y después también mucho para la provincia de Buenos Aires. Muchos se dedicaron a la floricultura. Acá compraron pequeños terrenos, empezaron produciendo flores, hortas, y abastecían el mercado de Buenos Aires con sus productos desde más de 150 años. Y entonces hay una tradición grande en ese ámbito. Y fue una... Y pues claro, y hay otros que se esparcieron, tenemos clubes en Córdoba, en Mendoza, pero la concentración mayor está aquí. Hubo algunas personalidades importantes, la Regina Pacini, la mujer del presidente Alvear, uh-huh, de Portugal, era cantora lírica y tuvo un romance con el presidente, que la conoció en Portugal y que la persiguió por todo, porque ella era una cantora muy, muy famosa en esa época, cantaba en los teatros más importantes de Europa. Entonces, uh-huh, durante 4 años la persiguió con flores y con cartas, hasta que ella se decidió a aceptar su repto para que se casaran, y ahí en ese tiempo abandonar su carrera artística. Pero fue una mujer muy importante también aquí en los años 20, de fomento de la cultura argentina, porque crió la casa del artista, que fue una casa muy importante para acoger artistas ancianos ya desvalidos que necesitaban de apoyo. Ayudó a formar el Conservatorio de Música Argentina y también creó la primera compañía permanente del Teatro Colón. O sea, ella era una mujer de cultura que tuvo una buena influencia en Alvear. Presidente Marcelo Alvear fue para nosotros es también un personaje de cual nos orgullamos, y uh-huh, es un papel importante que tuvo, entre otros, pero esto presenta una así más que tiene esto, tú haces una vida más romántica y más y fue la única primera dama extranjera en la historia de Argentina,
o sea, hasta ahora. Mira qué interesante. Sí, esto lo habíamos escuchado, pero siempre viene bien recordarlo. Bueno, todo es apasionante. Nosotros le agradecemos muchísimo su participación Y por supuesto, lo esperamos porque tenemos, a los que nos están escuchando, tenemos un desayuno con el señor embajador dentro del ciclo que ya se ha hecho casi famoso, porque bueno, lo venimos desarrollando hace 3 años o un poco más, y desde inicios del año pasado, esta forma virtual, y el 4 lo tenemos al señor embajador de Portugal también, brindándonos una charla sobre lo que es su país, sobre las relaciones con la Argentina, también su rol como miembro de la Unión Europea y cualquier otro tema que seguramente muy interesante el señor embajador va a querer compartir con nuestra audiencia y los que normalmente asisten a estos desayunos. Bueno, pues,
sí, muchas gracias por vuestra colaboración y amistad. Entonces nos vamos a ver el día 4. No sé si tendré tema de conversación, porque hoy ya hablamos de no muchas importa. Cosas.
Eso puede ser otra audiencia, así que no se preocupe que si nos repetimos. Aparte es muy grato lo que tenemos para compartir, así que vale repetir los temas.
Muchas
así
gracias.
Muchas gracias,
embajador. Gracias a usted, señor embajador. Muy amable, ¿eh? Buenas tardes.
Buen fin de semana y hasta la próxima semana. Gracias.
Gracias.
Bueno, y vamos entonces con un poco de música portuguesa, un tema de Fado, Antonio, cantante portugués Antonio, y el tema es Fado da Vida Bela.
És musa de beleza sem limites, não permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer no muito que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes, arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca de ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites, permites que o poeta em mim não cesse. E consentes ao oculto aparecer no tudo que ofereces quando insistes em me inspirar aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde somas da visão descompassa o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labareda, veredas onde somos da visão descompassa o coração, mas a vida é bela.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esta hermosa canción, Fado da Vida Vela, de Antonio Sambujo, o Sambujo, como se dice en portugués. O si lo quieran buscar. Andrea, vamos a la actualidad, los Juegos Olímpicos, que la UNO Mujeres.
No, justamente una linda nota que salió hace un par de días de la UNO Mujeres, referente a la participación femenina en los Juegos, ¿no? Dice, Tokio está en el foco mundial, los Juegos Olímpicos que se desarrollan hasta el 8 de agosto nos hacen trasnochar, celebrar triunfos, sufrir por atletas y equipos queridos que nos impregnan de pasión y buena energía. Pero estos no son los únicos triunfos. Tokio 2020 son los Juegos Olímpicos con mayor participación de mujeres, con un 49% de atletas femeninas por sobre el 45% que se había alcanzado en Río 2016. Y en esta oportunidad, las competencias innovan en darle la misma visibilidad a las pruebas femeninas que a las masculinas, además de incluirse 18 pruebas con equipos mixtos. Yo no sé si esto se había visto anteriormente. El hashtag Una Victoria Lleva a la Otra, que se focaliza en la igualdad de género en el deporte, es el legado social tanto de los Juegos Olímpicos Río 2016 como de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que tuvieron lugar en 2018. Como resultado, miles de adolescentes se integraron a espacios seguros de práctica deportiva y de desarrollo de habilidades para la vida. Tokio 2020 nos deja un legado más y se suma al trabajo por la igualdad en el acceso a los deportes, que es un camino hacia la paridad. El esfuerzo no ha sido en vano, seguimos avanzando, así que con el hashtag Una Victoria Lleva a la Otra, ONU Mujeres ha lanzado esta campaña junto con el Comité Olímpico Internacional, también Fundación CES, Fundación FEM, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Woman Win. Así que bueno, me pareció algo muy interesante de comentar. Me encanta que, bueno, es casi el 50% de atletas son femeninas, es decir, son mujeres. Así que sí, es un gran logro, ¿no?
Se tiene que calificar, obviamente, ¿no? Para los Juegos Olímpicos, así que se ve que hicieron muy bien, muy buen nivel de atletismo y otros deportes, ¿no? Y se agregaron también unos deportes nuevos en estos Juegos Olímpicos, patineta, por ejemplo, skateboard, y una y otra disciplina más que no recuerdo ahora. Así que hay de por sí más atletas participando en total, digamos, también. Y ese que decís de la equidad de género y la visibilidad, salió una polémica en Países Bajos justamente por el tema de visibilidad de transmitir por televisión los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces el equipo femenino de Holanda de fútbol jugaba al mismo tiempo que el equipo masculino del hockey. Entonces la televisión holandesa emitió el partido de hockey de los hombres, masculino, y no el partido de fútbol de mujeres. Entonces hasta en el parlamento un político preguntó de televisión estatal, ¿no? ¿Cómo había hecho esta decisión? ¿Qué es sexismo? ¿Por qué pasa el partido de hockey de los hombres y no el partido de fútbol de las mujeres? Bueno, todo así, ¿no? Y la explicación fue muy simple. Me dice, mira, el equipo femenino de fútbol ya estaba calificado a la próxima ronda. Ya ganó los primeros dos partidos, el tercer partido ya estaba calificado. En cambio, el partido de hockey de masculino todavía no estaba asegurado la segunda ronda. Entonces era deportivamente más interesante para transmitir porque había más en juego, digamos. Entonces tenía que ganar para pasar a Roma. Bueno, esa fue la explicación que dio de la televisión. Pero bueno, ahí salió este tema en los medios allá, ¿no? Porque bueno, hay un solo canal que emite y a veces hay competencia al mismo tiempo de equipos holandeses y bueno, tienen que elegir. Pero bueno, llegó hasta el Parlamento haciendo preguntas.
Es que son temas que vos no te das cuenta, pero te van. Es el sexismo que lo tenemos a veces tan incorporado que no nos damos cuenta. Yo recuerdo todos los partidos de tenis, por ejemplo, las jugadoras siempre, los premios son menores, la difusión es menor, es decir, parece que fuera una categoría menor dentro del deporte, ¿no? Cuando realmente son dos categorías, es como, no sé, un boxeador peso pesado y un boxeador welter, no sé, nada tiene que ver una cosa con la otra, y parece que fueran, en vez de categorías diferentes, ¿cómo te puedo decir? Niveles diferentes, ¿no? O calidades diferentes. Y no es así. Lo que pasa es que todo dice que atrae más público, que es más divertido, que es más intenso. Es un tema de marketing más que nada, pero a mí me parece que va mucho más allá del marketing. Así que bueno, y en base a esto que estamos comentando, es una noticia muy sonada y también tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que la estrella de, bueno, la cantante de pop Pink, que es tan conocida mundialmente.
Sí, con las noruegas.
Claro, porque se ofreció a pagar la multa que le pusieron al equipo noruego de vóley de playa, ¿no? Estas niñas que están de una manera fantástica, son dos en la cancha, dos de un lado y dos del otro, que hacen esas cosas maravillosas con el vole ese que es tan particular, pues dos y dos. Perdón. Parece que yo nunca había reparado en esto. El uniforme obligatorio para jugar ese deporte son unas bikinis diminutas.
Sí, cuanto más chica mejor.
Cuanto más chica mejor. Entonces, me parece, aparte he visto algunas filmaciones que pasaron a propósito ayer en la televisión, de algunos cuerpos enormes, de mujeres muy voluptuosas, era imposible concentrarse en el deporte teniendo semejante espectáculo, pobres mujeres teniendo que exhibir su cuerpo de esa manera. Entonces me pareció fantástico que el equipo femenino de vóley se negara a usar el bikini y se presentara con unos shorts perfectamente cómodos a media pierna y altos de cavado de cintura, porque en realidad están haciendo un deporte, no es una exhibición, ¿no? Entonces parece que bueno, la Federación Europea de Balonmano, dicen acá, vóley sería, ordenó a las jugadoras que paguen 1.500 euros por usar short en lugar de traje de baño reglamentario en el partido de la medalla de bronce que después perdieron ante España en Bulgaria. Pink, ganadora de 3 premios Grammy, dijo en Twitter que cubrirá el monto de la multa y criticó a la organización y alentó a los deportistas a seguir vistiéndose como les fuera más cómoda.
Es un desastre esa decisión. ¿Cómo vas a multar? Porque si no, infringieron el reglamento oficial que, bueno, dice claramente que hay que usar la parte de abajo de un bikini, ¿no? Pero es chiquito.
Esta nueva se
instaló, obviamente, para generar más popularidad del deporte, pero ya se pasó de raya, porque todos los fotógrafos están en el piso sacando fotos de los culos de las mujeres. Tremendo.
De los traseros de las mujeres. Ayer tomaban en la tele, a propósito lo hicieron, ¿no? Tomaron la anatomía, porque no voy a entrar en detalles, de una mujer enorme, brasilera, grandota, fuerte. Yo te puedo explicar lo que era eso. Era un espectáculo que no se podía. No puede ser que obliguen a las mujeres a exhibir. No están en la playa, ¿no es cierto?
Esta decisión, la verdad, es un desastre. Me sorprende que hoy en día la federación tomó esa decisión, porque era rey mal, obviamente. Y relacionada con esto, también en la gimnasia olímpica. También, viste, las chicas tienen los trajecitos de gimnasia, Uh-huh. Y bueno, y con los muchos ejercicios les exige abrir las piernas para los ejercicios, ¿no? Y ahí también el equipo alemán femenina, el equipo alemán femenina de gimnasia olímpica, cambió sus trajes tradicionales, y también las chicas van con un tipo pantalón hasta las orillas, digamos, bien ajustado al cuerpo, obviamente, por tener la movilidad libre, ¿no? En todas las piruetas y todo lo que tiene que hacer en la gimnasia. Pero ellas, claro, por esa razón, cambiaron el uniforme, la Federación Alemana, para el equipo femenino de gimnasia olímpica. Ahí no había ningún problema.
Me parece muy bien. Ahora, acá dice, escuchar la regla de la Federación Internacional de Balonmano, como dice acá. Las atletas deben usar braguitas de bikini que deben tener un ajuste ceñido. Escuchá, estoy leyendo literal. Y estar cortadas en ángulo hacia la parte superior de la pierna y tener un ancho lateral no mayor de 10 centímetros. Entonces, evidentemente, es un reglamento. Es decir, me parece una cosa de loco realmente. ¿Por qué nadie se le ocurrió que se pusieran un short las chicas para jugar un deporte y no un bikini ceñido y con 10 centímetros máximo de tela? Es una cosa de loco realmente. Así que bueno, bienvenida a la polémica, bienvenido, ¿no es cierto? Que haya multas, que haya problemas, que se quejen por todos lados. Bienvenido, ya vamos a llegar, falta mucho. Pero ya, sí, despacito, vamos a llegar a que el sexismo salga de nuestra mente, de nuestra cultura, ¿no? No es fácil, pero bueno, la mujer es un espectáculo, el cuerpo de la mujer es un espectáculo más, y no debe ser así, ¿no? Estamos asistiendo a un deporte y no a una exhibición de anatomía física, de físico de las chicas. Así que bueno, muy bien, terminado el tema.
Sí, 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 hay unos cambios necesarios todavía.
Claro que sí.
Bueno, en el día de hoy, podemos pasar rápido. Sí, hoy mismo se celebró la Cumbre Mundial de Educación. El equipo Europa, Team Europe, se compromete a aportar una pujante contribución de 1.700 millones de euros a la Alianza Mundial por la Educación. En la Cumbre Mundial de Educación, que se llevó hoy en Londres, la Unión Europea y sus Estados miembros, actuando como Team Europe, comprometieron entonces a aportar este monto a AME, que es la Alianza Mundial por la Educación, para transformar los sistemas educativos en beneficios de más de 1.000 millones de niñas y niños de hasta 90 países y territorios. Este importe representa la mayor contribución jamás realizada a la Alianza Mundial por la Educación. La Unión Europea ya anunció 700 millones de euros para 21-27, periodo, ¿no?, de 2021-2027, en el mes de junio. Bueno, y además, entonces, este anuncio ahora va a aportar aún más fondos. El apoyo de la Unión Europea a la educación se centra en garantizar su calidad, igualdad y equidad, así como en conseguir que las cualificaciones están adaptadas a la oferta de trabajo. Este supone en particular, y son varios puntos, invertir en profesores bien formados y motivados que pueden equipar al alumnado con la combinación adecuada de competencias que requiere el siglo XXI. De aquí a 2030 será preciso contratar al menos 69 millones de nuevos profesores de enseñanza primaria y secundaria, de los cuales más de 17 millones ya solo en África, por ejemplo, en el continente, ¿no? Y que bueno, si buscas trabajo, profesor de primaria o secundaria en Europa.
69 millones de profesores. ¿Vos sabés que hoy leía un informe que había acá en la Argentina, que había crecido muchísimo la digamos, todo lo que tiene que ver con la docencia en profesores y también en personal? El año pasado, justamente, me llamó un poco la atención durante la pandemia y demás. Bueno, hubo mucha, un poquito, el año anterior también, hubo mucha, tomaron mucho personal, docente y para docente, digamos, toda la gente que tiene que ver con la docencia. Bueno, bienvenido, pero la sí, verdad
para,
que
paga todo el mundo, ¿no? Los 90 países que.
Sí, sí,
que
claro, pero no, por supuesto. Programa. Pero eso, bueno, la verdad que.
Bueno, y el segundo punto, invertir en igualdad y en particular fomentar la educación de las niñas y aprovechar el potencial de las innovaciones digitales, educar y capacitar a las niñas es un aspecto clave del plan de acción de la Unión Europea en materia de género, cuyo objetivo es frenar el aumento de las desigualdades en el contexto de la pandemia y acelerar los avances en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y el tercer punto, el último, invertir en capacidades para el futuro, preparar a los futuros profesionales, líderes empresariales y responsables de la toma de decisiones para transformación ecológica y digital, que es el nuevo, bueno, volvemos ahí al Pacto Verde, por ejemplo, pero no, la economía europea, ¿no? Una transformación ecológica y digital, y necesitas diferentes capacidades para eso, ¿no? Nuevos tipos de profesionales también. Entonces, la educación también tiene que innovar y ponerse al día con lo que hoy en día se exige en cuanto a capacidades en el mercado laboral, que no es lo mismo de hace 20 o 30 años atrás. Entonces, tiene que también cambiar el tema de bueno, el contenido, ¿no? De todas las clases o agregar nuevos. Bueno, no soy experto en educación, pero bueno, me imagino que será algo así.
Bueno, bien. Siempre interesante, la educación es la base de todo. Es la base de todos los cambios. Es así. Así que bueno, muy interesante. ¿Y tenemos algún otro tema portugués?
Tenemos de Ana Maura, la famosa cantante de Fado de Portugal. Sou do fado, sou. Soy fado, soy.
A ver.
Sei que a alma se ajeitou, tomou a voz nas mãos, rodopiou no peito e fez-se ouvir no ar. E eu fechei meus olhos tristes só por crer. Thank you.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos. Y rápido entonces podemos quizás decir una o dos actividades de la agenda cultural. Quiero mencionar el Club Alemán organiza junto a Arte y Artistas una charla de música virtual sobre Mozart y Beethoven por Estela Erdfeller, licenciada en Artes con orientación en música y cine y en servicio social, quien guiará la comprensión y análisis de algunas obras y movimientos de estos destacados artistas, que es el miércoles 4 de agosto a las 6:30. eventos@clubalaman.com.ar. Y también vuelve el ciclo de turismo cultural 2021 del Círculo Italiano o de Italia, sobre Italia, y se van en cuatro enclaves del clásico Gran Tour italiano: Pompeya, Napoli, Ravenna y Siena, y empieza el martes 10 de agosto a las 6 de la tarde. Pompeya, vida cotidiana y cosmovisión en el siglo de oro del Imperio Romano. Así que martes 10 bueno, de agosto.
Interesante. Tenemos, bueno, también café virtual el 2 de agosto, a los que se pueden inscribir en el Club Europeo para tener ese encuentro amistoso virtual. Tenemos el desayuno diplomático del 4 de agosto a la mañana tempranito, así que los esperamos con el embajador de Portugal, a quien ya tuvimos el gusto de conocer hoy. Salida de esquí, ya lo dijiste, ¿no?
Sí, la semana pasada. Y tu hija, la arte.
La mamá. Nuevo encuentro con pintores en el Club Europeo el miércoles 11 de agosto, miércoles 18 y miércoles 25 de agosto, con tres temas muy, siempre tratando temas interesantes: posimpresionismo, expresionismo, divisionismo, fobismo, etcétera, etcétera.
Bueno,
así que los amantes de la pintura, sí, no se lo pierdan.
Con eso nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa.
Gracias, chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.